Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Monseñor Jesús Pulido es consagrado obispo y toma posesión de la diócesis de Coria Cáceres. Y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk anuncian el estado de movilización general tras la reactivación del conflicto en Donbass, en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia brasileña llama a la solidaridad con las víctimas de las inundaciones en Petrópolis.
El arzobispo de Rabat, el cardenal español Cristóbal López, es elegido nuevo presidente de los obispos del norte de África.
Cáritas Española comienza las celebraciones de los 75 años de su fundación.
La Archidiócesis de Burgos acoge el 6º Congreso Regional de Profesores de Religión Católica en el marco del 8º centenario de su catedral.
Más de 100 detenidos en las protestas en el centro de Ottawa, en Canadá.
La tormenta Eunice, que azota al norte de Europa, deja 10 muertos.
En España llegan a puerto los supervivientes y 7 cuerpos del barco pesquero Villa de Pitancho.
El dispositivo antibandas desplegará en Madrid más de 500 agentes este fin de semana.
Y en deportes, el Barcelona derrota al Manresa y jugará la semifinal de la Copa del Rey de baloncesto contra el UCAM Murcia.
La diócesis de Coria Cáceres ha acogido esta mañana la consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Jesús Pulido Arriero como nuevo obispo de esta sede. Esta celebración, que hemos retransmitido en Radio María desde las 11 de la mañana, ha tenido lugar en la Catedral de la Asunción de Coria. Nos cuenta más detalles desde allí nuestra compañera Paloma Niño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La ceremonia ha estado presidida por el nuncio del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, que ha sido también el ordenante principal. Junto a él, los otros dos obispos ordenantes han sido Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, y Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, que fue el anterior obispo de Coria Cáceres. Han estado presentes en total unos 30 obispos y más de 180 sacerdotes de varias diócesis. El aforo ha sido de 500 personas y se han instalado pantallas en el exterior de la catedral para seguir la ceremonia de ordenación. Han asistido numerosas autoridades y se han desplazado dos autobuses desde el pueblo natal del nuevo obispo, Santa Ana de Pusa, de Toledo, y desde la conferencia episcopal donde trabaja actualmente. La Santa Misa ha comenzado como de costumbre hasta después de la liturgia de la palabra, cuando ha comenzado la ordenación episcopal con la súplica al Espíritu Santo. A continuación se ha leído el mandato apostólico del Papa Francisco. El nuncio del Papa ha pronunciado la homilía en la que ha agradecido en nombre del Santo Padre la tarea del administrador diocesano, don Diego Zambrano, también al obispo anterior, Monseñor Francisco Cerro, que sirvió durante 12 años en esta diócesis. Ha recordado al nuevo obispo de Coria que los obispos son guardianes de lo que ya está fundado por el Señor y que han de custodiar el depósito recibido y transmitirlo. Ha afirmado que es Cristo el que guía, el que predica y quien hace fecunda a la Iglesia. Ha afirmado también que Cristo elige a los 12, con las tareas que todos los obispos tienen que hacer a imagen de Cristo.
Entre todas las tareas episcopales es prioritario el ministerio de enseñar la fe por la predicación. Esa predicación se dirige a suscitar la fe y a fortalecerla. No podemos olvidar que el nombre de Iglesia Catedral para el templo principal de una diócesis proviene del hecho de que es la iglesia en la que está la cátedra del obispo.
Después de la homilía, Monseñor Jesús Pulido ha realizado las promesas como obispo de Coria Cáceres. Se ha rezado la letanía de los santos y ha tenido lugar la imposición de manos realizada por los obispos presentes. A continuación, se ha procedido a la plegaria de ordenación y la imposición del libro de los evangelios sobre la cabeza de Monseñor Pulido. y el nuevo obispo ha sido ungido con el Santo Crisma y ha recibido los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo. En ese momento, el nuncio ha invitado al nuevo obispo a sentarse en la cátedra y tomar posesión de su sede, desde la que ha recibido un gran aplauso de todos los presentes. Después de la comunión, Monseñor Jesús Pulido ha recorrido la catedral saludando a los fieles y finalmente hemos escuchado al nuevo obispo. Se ha centrado en primer lugar en los signos episcopales, signos de entrega y servicio.
He recibido hoy las insignias del buen pastor para entregar día a día la vida buscando a las ovejas perdidas y curando a las heridas. El báculo no es cetro de poder ni bastón de mando, sino apoyo y sostén cuando uno se siente débil y cansado. El anillo es signo permanente de una vida ofrecida en alianza para siempre. La mitra no es corona de gloria, sino testimonio de que por encima de mí, pecador, es Cristo mismo quien santifica y predica el Evangelio. La cruz pectoral indica que este ministerio es una participación en la pasión de Cristo por la salvación del mundo entero. El fajín y el cíngulo me recuerdan que estoy ceñido para servir y fajado para no recusar la labor. Que Dios me ayude para que nunca convierta en vanidad lo que es signo de entrega y de servicio.
Ha insistido en la palabra de la reconciliación y en la alegría del perdón, con la importancia de caminar juntos. La Iglesia, ha dicho, es camino de salvación, y caminar juntos significa no dejar a nadie al borde del camino, apartado o descuidado. Ha recordado que somos responsables los unos de los otros y que cuando un miembro está enfermo, todo el mundo sufre. Ha manifestado su agradecimiento al Papa Francisco, al nuncio del Santo Padre, a los obispos y sacerdotes, al administrador diocesano, don Diego Zambrano, y a toda la diócesis y a los asistentes y organizadores de la ceremonia. Especialmente y de manera emotiva se ha dirigido a sus padres, que seguían la ceremonia desde una residencia en Talavera de la Reina. La celebración ha finalizado con el canto a San Pedro de Alcántara y así ha concluido la consagración episcopal y toma de posesión, en la que Monseñor Jesús Pulido se ha incorporado a la diócesis de Coria Cáceres como obispo número 119. Mañana domingo celebrará su primera misa como obispo en la Catedral de Santa María, en la capital cacereña, a las 6:30 de la tarde. Y esto es todo desde la Catedral de Coria. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Paloma, por tu extensa crónica. Y nos vamos ahora hasta Ucrania, donde las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk han anunciado a primera hora de hoy el estado de movilización general que impone la activación de todos los reservistas y la transformación de la economía con vistas a un conflicto armado.
Ayer, observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa confirmaron que las violaciones del alto el fuego en la región del Donbass habían registrado un aumento importante. Además, ambos territorios declararon ayer también la evacuación de sus ciudadanos a la región rusa de Rostov. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Ucrania ha negado estar preparando una ofensiva armada en Donbass, esta región del este de Ucrania donde se encuentran estas dos repúblicas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil ha hecho un llamamiento a los católicos del país para que socorran a los damnificados de las graves inundaciones acaecidas el pasado martes en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro. Según el Departamento de Defensa Civil, el recuento provisional de muertos asciende ya a 135. Además, un centenar de personas siguen aún desaparecidas.
Los obispos brasileños han afirmado que todos están llamados a dar testimonio de su fe ejerciendo la solidaridad. Así piden a todos los católicos, hombres y mujeres de buena voluntad, que muestren compasión por los que han perdido lo poco que tienen, víctimas de esta tragedia climática. Han pedido que se lleve especialmente el apoyo a los afligidos y a las familias sin hogar y han afirmado que la Iglesia ya se está movilizando para ayudar.
Asimismo, la Iglesia brasileña ha instado también al gobierno a ayudar a las víctimas. La tormenta es una de las peores que se recuerdan en esta ciudad de unos 300.000 habitantes, situada a 70 kilómetros de Río.
El gobernador del estado, Claudio Castro, ha indicado que en apenas 2 horas cayeron 240 litros, una lluvia sumamente extraordinaria. La región está acostumbrada a fuertes precipitaciones, pero esta, ha dicho, es una tragedia histórica.
La fuerza del agua arrasó el casco histórico, destruyendo casas, arrastrando automóviles, provocando deslizamientos de tierra y causando cortes de luz. Entre las víctimas mortales hay al menos 8 niños.
Por su parte, el Papa Francisco ha pedido al obispo de Petrópolis, Monseñor Gregorio Paixá Onetom, que haga llegar sus condolencias a las víctimas. En un telegrama remitido por la Secretaría de Estado, el Santo Padre expresa al prelado su profundo dolor por las trágicas consecuencias de este derrumbe ocasionado por las lluvias y le pide que transmita a las familias de las víctimas su pésame y su participación en el dolor de todos los afligidos o privados de sus bienes. Además, el Santo Padre pide a Dios el eterno descanso para los fallecidos, una pronta recuperación de los heridos y la serenidad y el consuelo de la esperanza cristiana para todos los afectados.
Nos desplazamos ahora hasta Marruecos, donde el arzobispo de Rabat, el cardenal español Cristóbal López, ha sido nombrado nuevo presidente de la Conferencia de Obispos de la Región Norte de África. El purpurado almeriense, administrador apostólico también de Tánger, ha sido elegido en la asamblea plenaria que ha celebrado este organismo esta semana en Argel, tras la toma de posesión del nuevo arzobispo de esa sede, Monseñor Jean-Paul Besco.
El cardenal Cristóbal López reemplaza en el cargo a Monseñor Paul Defage, arzobispo emérito de Argel. Tendrá como vicepresidente al obispo de Constantina e Hipona, Monseñor Nicolás Lernoux. Por otro lado, en el mensaje que ha publicado al término de esta asamblea, la Conferencia Episcopal de la Región Norte de África ha afirmado que la próxima canonización del beato Carlos de Foucault es una ocasión para alegrarse y profundizar en su conocimiento.
A su vez, los prelados del norte de África han participado en la ceremonia de investidura del nuevo arzobispo de Argel, Monseñor Jean-Paul Besco. Además, los obispos han visitado el monasterio de Tibirine, donde residían los 7 monjes trapenses secuestrados y asesinados en 1996, posteriormente proclamados beatos en 2018, junto a otros 12 mártires católicos asesinados en Argelia entre los años 1994 y 96.
Los prelados han explicado que desde ese lugar de oración, de entrega y de recuerdo, confían al Señor las alegrías, las tensiones y los sufrimientos cotidianos de sus países. En concreto, los obispos africanos han señalado el caso de Libia, donde la iglesia de Seba fue destruida en la mañana del domingo 23 de enero por milicianos y donde Trípoli se encuentra de nuevo en una situación de alta tensión desde hace unos días. No obstante, también se han referido a todas las dificultades causadas por la guerra, por la situación política y económica y por la pandemia.
Y por otra parte, les informamos de que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha mantenido una reunión esta semana con los miembros de la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano.
En este encuentro se ha dialogado sobre la primera Asamblea Eclesial de América Latina celebrada el pasado mes de noviembre, sobre la cual el Consejo Episcopal Latinoamericano presentó un informe, así como los desafíos pastorales que emergen del proceso que se viene desarrollando en una perspectiva participativa. También se ha conversado sobre el camino que está transitando la Iglesia Latinoamericana y Caribeña hacia el Sínodo. Y por último, se ha analizado la situación social, política y eclesial de algunos países del continente, a la vez que se han presentado los avances de la construcción de la nueva sede del Consejo Episcopal Latinoamericano en Bogotá.
Y por último, nos trasladamos a Bolivia. El secretario general de la Conferencia Episcopal del país y obispo de El Alto, Monseñor Giovanni Arana, ha lamentado los casos de irregularidad judicial que han salido a la luz, ocasionados por un sistema de justicia que, en su opinión, no necesariamente beneficia a las víctimas, sino a los malhechores.
Desde la Basílica Menor de San Francisco, en la ciudad de La Paz, el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana ha afirmado que esto requiere de un cambio urgente que toque todo el sistema judicial, eligiendo especialmente a gestores de justicia que sean idóneos, transparentes y no serviles al poder. Al mismo tiempo, Monseñor Arana ha recordado que Jesús nos llama a ser promotores de cambio. Por ello, ha exhortado a vivir confiados en Dios para alcanzar la felicidad plena.
Noticias de la Iglesia en España.
Cáritas Española ha comenzado las celebraciones con motivo de los 75 años de su fundación. Con el lema 75 años de amor por los demás, ayer comenzaron las 18 jornadas de Teología de la Caridad, que se celebran en Málaga hasta mañana domingo. La Eucaristía, que clausurará estas jornadas, será el punto de partida oficial de los actos conmemorativos de esta efeméride.
Esta Santa Misa estará presidida por el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá. Durante la celebración se hará pública la oración que se rezará durante este año con motivo de los 75 años de la organización. Además, mañana se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, una jornada significativa para la misión de Cáritas.
Con esta ocasión, Cáritas quiere compartir todos estos años de recorrido como Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica, orientada desde su constitución en 1947 a la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres y excluidos, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Este es el objetivo del calendario de eventos que se irán desarrollando a lo largo del año. Por su parte, el presidente de esta entidad, Manuel Bretón, ha señalado que estos 75 años le llevan a pensar en todas las personas que han pasado por esta institución. En este sentido, ha asegurado que lo más importante de todo este tiempo son los miles de personas en nuestro país y muchas partes del mundo que les han confiado su vida y con las que han generado nuevas oportunidades, ilusiones y realidades.
Nos trasladamos ahora a Burgos, donde se está celebrando el sexto Congreso Regional de Profesores de Religión Católica. Tiene lugar en el Palacio de Congresos Forum y cuenta con la participación de 320 docentes de esta materia en las escuelas públicas y concertadas de Castilla y León y otros lugares del país, como Alicante, Guadalajara, Bilbao o Pamplona.
El congreso, que se organiza cada dos años en un lugar diferente de la comunidad autónoma, está convocado por los obispos de la región. Con el lema «Una asignatura como una catedral», la Delegación Diocesana de Enseñanza de Burgos ha sido la encargada de organizar esta edición, enmarcada en el octavo centenario de la Catedral de Burgos.
La primera parte de la jornada se ha centrado en asuntos de carácter curricular, con las intervenciones del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Valle, que ha disertado sobre el modelo curricular de la LOMLOE, y Pilar Alonso, que es profesora de la Universidad de Burgos, quien ha impartido una ponencia sobre la fe y los valores que enseña el Camino de Santiago.
Las charlas de la tarde se centrarán en descubrir el cine y la pintura como medios pedagógicos en la materia de religión. El acto concluirá con una representación de la joven compañía de danza de Castilla y León. Con motivo de este congreso, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha reivindicado la presencia de la asignatura de religión como un derecho fundamental de las familias, respaldado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española, de cara a la educación integral y el pleno desarrollo de la personalidad de sus hijos.
Y continuamos en la Comunidad de Castilla y León, cambiando de tema. La diócesis de Ávila ha anunciado que tras un año de parón debido a la pandemia, la Oficina Diocesana de Peregrinaciones vuelve a programar distintas salidas para este año. La primera de ellas será al Santuario de la Virgen del Rocío entre el 19 y el 22 de abril. Durante el recorrido se podrá visitar también Córdoba, Sevilla, la Aldea del Rocío, Almonte y Mérida a la vuelta.
La segunda de las peregrinaciones se realiza a Santiago de Compostela con motivo del año jubilar compostelano, que se ha prolongado unos meses más. Será del 6 al 9 de junio y se podrá visitar además Orense, Cambados, Vigo, Pontevedra, Combarro, Poyo, Sangenjo, El Grove y La Toja. Por último, la tercera de las peregrinaciones se realizará durante el tiempo de verano y será a Tierra Santa. Se visitarán los lugares más importantes para los orígenes de nuestra fe: Nazaret, el lago de Tiberiades, Caná, el monte Tabor, Jericó, el río Jordán, el Mar Muerto, Belén o Jerusalén, entre otros. Las fichas y los programas de cada una de estas peregrinaciones ya se pueden recoger en el Obispado de Ávila.
Y también les contamos, por último, que la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid acogerá el próximo martes una solemne Eucaristía en acción de gracias por los 25 años de la ordenación episcopal de su arzobispo, el cardenal Carlos Osoro. Va a ser a las 7 de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo, si bien podrá seguirse también por YouTube.
Como recoge su biografía en la página web de la Archidiócesis madrileña, el 22 de febrero de 1997, el cardenal Osoro fue nombrado obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II. En enero de 2002 fue designado arzobispo de Oviedo, de cuya diócesis tomó posesión el 23 de febrero del mismo año. Además, desde septiembre del año 2006 hasta el mismo mes de 2007, fue el administrador apostólico de Santander. En 2009 fue nombrado arzobispo de Valencia, donde permaneció hasta su nombramiento como arzobispo de Madrid en 2014. Además, el cardenal Osoro es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española desde marzo del año 2020. Recordamos que también es ordinario de fieles católicos orientales residentes en España desde junio de 2016, año en el que también fue creado cardenal por el Papa Francisco.
Información internacional.
Comenzamos este bloque de noticias en Canadá, donde más de 100 personas han sido detenidas en nuevos enfrentamientos entre la policía de Ottawa, que ha desplegado un operativo con caballos, y los manifestantes del llamado Convoy de la Libertad, en contra de las restricciones impuestas por la COVID-19.
Así, el cuerpo policial canadiense ha señalado que varios agentes habrían sido agredidos por manifestantes y que incluso una persona habría arrojado una bicicleta a uno de los caballos, lo que habría hecho actuar al operativo, dejando a varias personas tiradas en el suelo. El jefe de policía interino de Ottawa, Steve Bell, ha acreditado, a través de la ley de emergencia, una orden judicial para proporcionar herramientas a los oficiales para lidiar con los manifestantes.
La noche anterior, la policía canadiense estableció un centenar de puntos de control en las principales arterias de Ottawa, cerrando calles y restringiendo el tráfico en algunas áreas para evitar que más manifestantes pudieran acudir a los principales centros en los que se han estado congregando desde hace 3 semanas.
En el marco de las protestas, la Real Policía Montada de Canadá ha informado a primera hora de la mañana de que ha abierto una investigación sobre el ataque violento perpetrado por una veintena de personas contra un gasoducto que se encuentra en construcción en la provincia de Columbia Británica. El incidente, que se ha registrado por la noche, ha tenido lugar cerca de la ciudad de Houston, donde el grupo ha atacado a los guardias de seguridad con hachas y machetes y ha realizado actos vandálicos contra vehículos de trabajo en la zona de construcción.
Nos quedamos ahora en el continente europeo, donde la tormenta Eunice, que está azotando al centro de Europa, se ha cobrado la vida de 10 personas hasta el momento en varios países del continente, entre ellos Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Bélgica.
En Reino Unido, los vientos huracanados de la tormenta han derribado árboles y levantado escombros, causando la muerte de una mujer de 30 años en Londres y de 2 hombres, uno de 20 años en Hampshire, al sur de Inglaterra, y otro de 50 años en Merseyside, al oeste. Una ráfaga de 196 kilómetros por hora registrada en la isla de Wight ha establecido un récord como la más potente jamás registrada en el país. Además, la Oficina Meteorológica del Reino Unido ha recomendado a casi un tercio de la población británica permanecer en casa.
Más asuntos en clave europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado en la Unión Europea que ha asegurado que la Unión Europea está plenamente preparada en el caso de que Rusia corte el suministro de gas como reacción a las sanciones que se impondrían en caso de una agresión a Ucrania.
Von der Leyen niega así que la Unión Europea sea prisionera del gas ruso y que esa dependencia energética impida a los europeos la imposición de sanciones robustas, ha dicho, a Moscú, en el caso de que Rusia, como sostiene la OTAN, consuma los preparativos de guerra que lleva a cabo con la acumulación de tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea ha revelado que la búsqueda de proveedores alternativos al gas ruso comenzó antes de que esta situación se presentara, pues ha señalado que desde hace tiempo la compañía estatal de gas rusa Gazprom trata deliberadamente de almacenar y entregar lo menos posible mientras los precios y la demanda están por las nubes.
Y finalizamos en Somalia. 10 personas han muerto y 15 han resultado heridas después de que un terrorista suicida activara su chaleco explosivo ante una abarrotada tetería de la ciudad de Beledweyne, en el centro del país.
La ciudad estaba inmersa en los preparativos de las elecciones de los 25 diputados correspondientes al Parlamento de este país por el estado de Irsabele, del cual es la localidad más poblada. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del atentado, pero el modus operandi se corresponde con la organización terrorista Al-Shabaab, la más activa del país y una de las más peligrosas del continente africano.
Información nacional.
El barco que transporta a los tres supervivientes y los cuerpos de siete pescadores recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho ha llegado a puerto, a San Juan de Terranova, en Canadá, esta mañana sobre las 7:10, hora local.
En el pesquero español Playa de Menduiña 2 viajaban los únicos tres supervivientes de la tragedia, el patrón, Juan Enrique Padín Costas, su sobrino, Eduardo Rial Padín, y el marinero ganés, Samuel Cuesi Cuife, así como siete de los cuerpos recuperados. Los otros dos cadáveres llegaron ayer en el barco canadiense Nexus. Estos tres supervivientes y los siete cadáveres serán repatriados mañana a bordo de un Airbus A400 del Ejército del Aire.
Y esta misma mañana el Boletín Oficial del Estado publicaba un decreto por el que se declararán 24 horas de luto oficial el próximo lunes por el naufragio del pesquero Villa de Pitancho en las aguas de Terranova.
De esta manera la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada como testimonio del dolor de la nación española y en señal de condolencia con las familias y las demás personas allegadas a los fallecidos y desaparecidos del naufragio.
Al margen de este asunto, les contamos que el sector de la restauración y el ocio nocturno esperan facturar 60 millones de euros durante la celebración del Mobile World Congress, unos ingresos que, aunque son solo la mitad de los de 2019, esperan con impaciencia para mejorar unos balances muy tocados por los dos años que se van a cumplir de pandemia.
Los restauradores y gestores de locales de ocio de Barcelona y su zona de influencia prevén así concentrar el 25% del impacto económico que el Mobile tendrá en su edición de este año y que será desde el 28 de febrero al 3 de marzo y se ha fijado en 240 millones de euros. La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales prevé que cada uno de los 60.000 asistentes que se esperan gaste unos 1.000 euros en los 4 días que dura el evento y en el fin de semana anterior, cuando muchos empiezan a llegar a la ciudad con ganas de disfrutarla. Los 60 millones que confían facturar son la mitad de los 117 millones que el sector ingresó en 2019, el último año antes de la pandemia, y en el que el Mobile llegó a los 107.000 asistentes, una cifra récord.
Y por último, en Madrid, la Policía Nacional ha previsto un amplio dispositivo de prevención para este fin de semana para luchar contra las bandas juveniles violentas en la región, con más de 500 agentes de diferentes cuerpos que reforzarán la presencia habitual en aquellas áreas con mayor incidencia.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha detallado ante los máximos responsables políticos y policiales de Madrid capital los planes de actuación contra las bandas juveniles tras observarse un repunte de sus actividades delictivas a finales de año. El plan de actuación, llamado Operación Hispana, se puso en marcha en diciembre. Fue un plan en 9 distritos de la capital que permitió la identificación de más de 1.400 jóvenes y la detención de 118, además de la intervención de medio centenar de armas. Y más tarde, tras la muerte de 2 personas este pasado 4 de febrero en la capital, una de ellas menor, en la calle Atocha, se rediseñó ese dispositivo que ayer cumplió una semana con más de 500 agentes de la Policía Nacional que actúan todos los días en 10 distritos de la capital.
Información deportiva.
Comenzamos con baloncesto. El Barcelona se llevó sin sobresaltos por 107-70 el derbi ante el Baxi Manresa anoche para avanzar a semifinales de la Copa del Rey 2022, donde se medirá con el UCAM Murcia esta noche.
De menos a más, el cuadro azulgrana no dio opción a la gesta manresana, a pesar del buen inicio de los de Pedro Martínez en busca de sorprender de nuevo a su vecino. Con este buen resultado, el Barça se juega ahora el puesto en la final con el UCAM Murcia, que derrotó por 83-86 al Valencia Basket. Este partido se disputará a las 9:30 de esta noche y la otra semifinal entre el Real Madrid y el Lenovo Tenerife será a las 6:30 de esta tarde.
Y seguimos con los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Pekín. El esquiador español Imanol Rojo ha cerrado esta mañana su participación en estos Juegos con el 21º puesto en la prueba de 50 kilómetros con salida en masa estilo libre.
Esta prueba, sin embargo, no tuvo esa distancia, ya que las condiciones meteorológicas obligaron a reducir su recorrido a solo 30 kilómetros. Al final, el oro fue para el esquiador ruso Bolshunov, y tras él entraron su compatriota Jackie Muskin, que se llevó la plata, y el noruego Kruger, ganador del bronce. Y Manuel Rojo, que en esta misma prueba en Pyongyang hace 4 años fue 35º, mejoró considerablemente su resultado de estos hace 4 años, subiendo 14 puestos en la clasificación final. Ha entrado a 3 minutos y 17 segundos del vencedor de la prueba.
Y concluimos los deportes contándoles que Juan Antonio Samaranch ha sido elegido hoy nuevo vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Samaranch, candidato único a una vacante en la vicepresidencia, recibió 72 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones en la Asamblea del Organismo reunida en Pekín en su sesión número 139, en la víspera de la clausura de los mencionados Juegos de Invierno.
El dirigente español, hijo del que fuera presidente del Comité Olímpico Internacional entre 1980 y 2001, ya ocupó la vicepresidencia de 2016 a 2020. Ha sido el presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos de Pekín, que llegan ahora a su fin. Samaranch asumirá el cargo el 22 de mayo, cuando esta sesión número 139 del COI se clausure.
Y vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos que las precipitaciones se extiendan por algunos puntos de España, siendo de nevadas en zonas del Pirineos, en zonas del norte y en el sistema central. Y también se esperan lluvias en algunas zonas del área mediterránea y en Andalucía, y sin descartarlas en ambos archipiélagos. Las temperaturas sufren hoy un descenso acusado, tanto en mínimas como en máximas. Y mañana domingo se marcha la borrasca y vuelve a entrar el anticiclón, dejando cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas con más nubes en el norte. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán todavía más, pero las máximas comenzarán a subir.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias les ofreceremos a las 10 de esta noche, una hora antes en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.